Cuba, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Buenas noches a toda la radioaudiencia. Esta noche, una vez más, estamos dispuestos a transmitir nuestra versión, nuestras palabras de orientación, declaraciones al pueblo de Cuba con respecto al caso nuestro, la crisis que vive Cuba, la crisis que vive América. Gracias a las oportunidades que nos brinda Radio República con la anuencia del directorio democrático. Esta noche vamos a dirigirnos a ustedes. Nos encontramos aquí Agustín País y José Heredia, más conocido por Richard, que les habla. Hoy no se encuentra Ismael Hernández, pues está bajo atención médica, pero les manda saludos a todos. Así que para comenzar, Agustín, tienes palabra.
Arriba. Yo traía para comentar un artículo que salió en el Herald local, titulado "Para reducir la pobreza hay que permitir la creación de riqueza". Y tengo varias secciones de este artículo subrayadas para comentarlas. Pero antes de eso, en el Herald, del periódico local de aquí de Miami, salió una noticia que me luce que es lo más importante que ha salido en estos últimos tiempos. La noticia es que el Departamento de Estado de este país llamó a los representantes de los cuatro partidos venezolanos más importantes de Venezuela para decirle lo que este país piensa hacer con respecto a Venezuela, las presiones que ha de poner a Venezuela en este próximo año 2020 para conseguir que Maduro salga del poder. Y en sí no ha salido en la prensa cuáles son las presiones que este país le va a poner a Venezuela para que salga Maduro del poder, pero sí ha dicho que el hecho de llamar a los cuatro partidos más importantes de Venezuela para decirles a ellos qué es lo que este país va a hacer en el 2020 para conseguir que Maduro salga del poder, y además decir que sigue apoyando a Guaidó como presidente legal de Venezuela. Esto es muy importante. ¿Y por qué para Cuba es tan importante? Porque si Venezuela, como consecuencia de las medidas que este país le va a imponer a Venezuela, va a conseguir este país la salida de Maduro del poder, quiere decir que este país considera, número uno, mantener a Guaidó en el poder, y número dos, que estos cuatro partidos van a ser los que van a imponer o conseguir en Venezuela la vuelta a la democracia y la vuelta a la riqueza poco a poco y gradual de Venezuela, que ha sido explotada y votada por la actual dictadura de Maduro. Considera también que no va a haber invasión de los Estados Unidos a Venezuela, pero que el ejército, las Fuerzas Armadas de Venezuela, van a quedarse en el poder militar y apoyar a Guaidó como presidente y a los cuatro partidos para elecciones eventuales en Venezuela. Esto es un paso muy, muy, muy importante de este país en relación a Venezuela. Y a nosotros los cubanos nos importa mucho, mucho la relación de Venezuela con Cuba, porque al cambiar el gobierno de Venezuela de una dictadura a una democracia apoyada por los cuatro partidos principales y con Guaidó en el poder, quiere decir que la ayuda que le está prestando Venezuela a Cuba en estos momentos, en muchos términos, no solamente el petróleo que le manda a Cuba, sino de la parte económica que le manda a Cuba también. Quiere decir que va a haber cambios en Cuba, por lo menos económicamente, más pobreza para el pueblo de Cuba, al no tener el petróleo venezolano y al no tener los bienes venezolanos comerciales que ayudan a mantener al pueblo de Cuba, va a incrementarse la pobreza en Cuba. ¿Hasta qué punto? Eso se verá. Pero esa es una noticia sumamente alentadora para nosotros los cubanos, porque vemos cómo ya se aproximan cambios fundamentales en Venezuela inicialmente, y como resultado de los cambios en Venezuela, pues también va a cambiar la situación económica, por lo menos en Cuba. Más pobreza. Y en el asunto de más pobreza, como resultado de los cambios en Venezuela, leí un artículo muy interesante en el Herald, del periódico de aquí de Miami, por un filósofo economista cubano que está aquí en Miami, y le publicaron un artículo que dice en el título: para reducir la pobreza hay que permitir la creación de riqueza. Y esto es algo que tal vez no se considere tan importante, pero sí lo es. Hay una relación directa entre la pobreza y la riqueza. Para eliminarla, y entonces voy a releer parte de los párrafos del artículo este. Él se refiere, o sea, José Acel, el autor del artículo este, se refiere a un economista, me imagino que francés por el apellido, Michel de Montaigne. Vivió entre el 1533 y el 1592. Y concibió una definición, y la definición de él es que la pobreza de los pobres se debe a la riqueza de los ricos. Esto es lo que él dijo, y muchos consideran que tal vez eso sea realidad, pero hoy en día se ha visto, y a través de las últimas 100 años, que en realidad el dogma del Montaigne este no reconoce que la pobreza es el resultado de no producir riqueza. O como ha dicho el economista Peter Bauer, la pobreza no tiene causas, la riqueza sí las tiene. Pobreza es lo que resulta cuando no generamos riqueza. Durante la mayoría de la historia humana, la pobreza ha sido la norma. Es solamente en los últimos siglos que hemos aprendido a crear riqueza. El saber crear riqueza es lo que nos ha permitido progresar, reduciendo la pobreza mundialmente. Esto es muy importante. Dado que la pobreza es la condición natural, entonces hay que producir riqueza para mitigar la pobreza. Y esto lo hemos visto que, por ejemplo, en cualquier ciudad, cuando se crea una industria, el señor o la compañía o la corporación que pone el dinero para las maquinarias, para rentar el edificio, etcétera, etcétera, no es el que trabaja en la fábrica. El que trabaja en la fábrica son los obreros que la corporación contrata de la ciudad o del pueblo donde esté. El erróneo, sigue diciendo el articulista este, el erróneo dogma de Montaigne ha desviado la atención de gobiernos hacia inefectivas guerras contra la pobreza y políticas de redistribución de riquezas, más que a estrategias para promover la adquisición de riqueza. La pobreza, dice el articulista, y yo lo creo, la pobreza puede reducirse con políticas que estimulen productividad y beneficios. Lamentablemente, todos los esquemas regulatorios e impositivos demonizan los beneficios y se diseñan para hacer precisamente lo contrario. Párrafo final del artículo este. Si las naciones desean reducir pobreza, deben abandonar el dañino dogma de Montaigne y abrazar apasionadamente la libertad de los ciudadanos para crear y mantener riquezas.
Pues también interesantes los dos artículos, eso, pero haciendo honor al abogado del diablo con respecto a Venezuela, en la forma que está escrito el artículo, en la forma que lo han leído, da la impresión de que hay una disposición fúcase por parte de una nación poderosa como los Estados Unidos para determinar el futuro destino del pueblo venezolano, cosa que en mi opinión se aleja mucho de cuál es la política y filosofía de este país con respecto a América en esta época. Hace décadas esa fue realmente una línea por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero en este momento, en la forma que el artículo está planteando, da la impresión de que desconocen que existen factores que respaldan a Maduro a nivel mundial. La izquierda mundial respalda a Maduro, y la izquierda mundial es rica, tanto tan rica como puede ser cualquier otro país. La izquierda no es de pobre, la izquierda está hecha de millonarios que quieren establecer un régimen globalista que imponga un orden de vida en el cual el hombre se conforme con la forma de vivir que le impongan. Y el señor Maduro es un instrumento de esa maquinaria. Hay que saber hasta qué punto los Estados Unidos han logrado frenar a esa maquinaria para poder decidir cómo cooperar con los elementos que hay en Venezuela que pretenden que se establezca en Venezuela un régimen de democracia y un régimen de libertades. De todas maneras, mi opinión es que hay que estar al tanto de qué acontecimientos y cómo se producen antes de asumir de que esto ya es una decisión que tiene un derrotero marcado y que no queda más remedio que coger por ese trillo. Me parece que no es el proceso histórico que le conviene a Venezuela en este momento.
Permíteme seguir de acuerdo con esa línea que tú has puesto. Es un hecho de que Venezuela, el actual gobierno de Venezuela, está apoyado por Rusia y China principalmente, y que Venezuela le debe grandes cantidades de millones de dólares a Rusia y a China. Eso por un lado. Y que hay una influencia muy grande de tanto de Rusia como de China en Venezuela hoy en día. Pero entonces, esta cosa que ha salido en el periódico hoy y el hecho de que el Departamento de Estado haya llamado a representantes de los cuatro partidos principales de Venezuela a Washington para decirle cuál va a ser la política de los Estados Unidos el año que viene con relación a Venezuela, dice y claro especifica que a este gobierno no le considera como una gran cosa oposición el hecho de que haya influencia rusa y china en Venezuela. Simplemente quiere que Venezuela vuelva al sistema de control representativo de los Estados Unidos en el continente americano. Y eso es muy importante también.
Bien, pero hay otras cosas, hay varias cosas. Hay que mirar siempre lo que pretende hacer el enemigo. Yo tengo entendido que el señor Maduro informó y dijo hace la semana pasada que el régimen de Maduro iba a organizar o estaba organizando una milicia de 4 millones de hombres armados para resistir cualquier pretensión de cambiar el régimen en Venezuela. Al mismo tiempo, elementos de la alzados colombianos están tomando territorios venezolanos, ocupándolos con fuerza armada y no permitiendo que el ejército se mueva en esa dirección, o sea, ocupando territorio. Es decir, ellos están con una estrategia que no se parece en lo más mínimo a esto otro. Yo creo que si hay un movimiento promilitar en Venezuela de resistencia que no es común, o sea, masivamente una milicia de izquierda en la que van a contribuir forzosamente cuando eso se haga, si lo hacen, elementos de izquierda a nivel internacional, tal cual fue ISIS en el Medio Oriente, tal cual es todo ese tipo de organizaciones que son instrumentos de el globalismo. El globalismo no tiene que ver tanto con Rusia y con China, sino el globalismo son intereses económicos de gran poder que pretenden dominar el mundo y necesitan testaferros. Si el señor Maduro no le sirve a estas gentes en un momento determinado, lo eliminan ellos mismos y establecen a otro ¿Cuál es la actitud del Departamento de Estado en caso de que eso suceda? Sería bueno saber algo de eso.
Bueno, ellos están apoyando, y lo han dicho, apoyando a Guaidó, junto con otros 50 países que apoyan a Guaidó como presidente legal y oficial de Venezuela. Y aparentemente el Departamento de Estado de los Estados Unidos usa a Guaidó y va a usar a Guaidó como representante de su política en Venezuela. O sea que vamos a tener ya pronto que esperar, no vamos a tener que esperar para ver cómo va a delinearse esta política en cuanto a Venezuela pronto, porque ya el año 2020 está a la puerta. Así que veremos. Y como cubanos, espero yo que lo que pase en Venezuela negativamente para Maduro y las fuerzas estas que están hoy en día controlando a Venezuela, que el resultado va a ser positivo para Cuba, porque Guaidó ha dicho ya que tan pronto él coja el control de la industria petrolera de Venezuela, le va a cancelar el petróleo de gratis a Cuba. Así que estamos viviendo ya momentos muy definitorios, y yo diría que pronto ya, tal vez en los próximos par de meses, 2, 3, 4 meses, se defina la política del año que viene del gobierno de los Estados Unidos, y con el apoyo de estos 4 partidos que llamó a Washington ya. Así que veremos.
Ok, también, pero partiendo de esa base, entonces entiendo yo cuál es la postura de la ESO Standard Oil. La ESO Standard Oil es la que está planteando hoy día que no va a permitir que Venezuela le envíe petróleo a Cuba. La ESO Standard Oil, no el Departamento de Estado. Es muy importante esto, porque acuérdate que en el problema petrolero hay 5 niñas que mantienen el control del petróleo en el mundo. Y esas 5 niñas de control del petróleo en el mundo, en su mayoría responden al globalismo. ¿Por qué? Porque el petróleo es la base fundamental del globalismo. Eso es muy importante y hay que tener mucho cuidado con las cosas que se producen. Yo me recuerdo cuando tú estabas hablando, me estaba acordando yo cuando estaba en la cabaña, en la prisión, que todo el mundo hablaba de que dentro de 6 meses se cae el gobierno y dentro de tanto tiempo se acaba esto. Yo creo que es un error caer en esa misma situación hoy después de tantos años de experiencia. Hay que estar al tanto de quiénes son los factores que están moviendo las cosas en Venezuela. Porque Venezuela es la llave fundamental del control del continente americano. Es muy importante, no solamente eso, el continente americano está dividido en 2 factores, el cono sur y la parte norte. La parte norte, Venezuela, y el cono sur, muy importante la situación que hay en Chile.
En Argentina.
Y en Argentina, pero en Chile hay una situación explosiva muy importante. ¿Cuál es la importancia de Chile? Que Chile logró su independencia económica. Su independencia económica, y eso le trajo consecuencias gravísimas a Chile con respecto al globalismo. Y el globalismo ha puesto en crisis a Chile todo el tiempo. Las crisis políticas allá en China están mantenidas por el globalismo. Y el globalismo sigue teniendo aspiraciones a controlar el continente. Muy importante no caer en la trampa de estos señores. Porque los hombres, las personas no cuentan. Ni Guaidó ni Maduro sirven para nada en última instancia. Es el propósito y el proyecto que tengan de control y dominio. ¿Y cómo juega Cuba en esta carta? Muy importante. Mientras Cuba exista, existe la semilla de la izquierda alimentada. Esa izquierda alimentada, sencillamente, Cuba recibe ayuda de muchos países. Otra izquierda respalda a Cuba. ¿Por dónde envían dónde está el conducto de suministro a Cuba? Muy importante. A España, ya vimos que el rey estuvo en España. El rey garantiza 3 años la existencia del régimen de Cuba. En 3 años, Cuba sigue siendo un símbolo para todos estos elementos en el continente. Nosotros tenemos que estar muy claros en no dejarnos engatusar ni por el Departamento de Estado, que hasta ahora ha tenido una política bastante sinuosa, que no comprendo en última instancia desde hace más de 60 años. Y lo que hay como perspectiva en los líderes que controlan los partidos de los países como Venezuela. En Venezuela, los partidos políticos realmente han defraudado a los pueblos, al pueblo de Venezuela, porque nunca han establecido la unidad suficiente para lograr dar el golpe definitivo. Cuando ha llegado a dar los mameyes, sencillamente han tramitado. Esa es la situación. Nosotros tenemos que estar muy al tanto de eso y no confiar No confiar en periodistas, ni y menos en filósofos económicos que se basan en principios del año 1515. Sencillamente, eso es peligrosísimo. Estamos a punto de caer como, caer como tontos dentro del, dentro del proyecto de elementos que nosotros desconocemos. Hay otro panorama en el mundo hoy. Estamos en los Estados Unidos, que está viviendo una crisis institucional extraordinaria. Anoche casi se produce un golpe de Estado en los Estados Unidos. Se ha producido, de hecho, un golpe de Estado en los Estados Unidos. Estamos viendo cómo los factores que controlan el poder en los Estados Unidos superan esta situación. Nosotros tenemos que estar vigilantes, porque el futuro de América depende de nuestra capacidad de entender el fenómeno que se está produciendo en este mundo. Estamos a punto de ver que el Congreso de Estados Unidos ha adoptado una actitud y el Senado de Estados Unidos puede adoptar otra actitud, o el Tribunal Supremo puede adoptar otra actitud. Han puesto en crisis al presidente. El presidente tiene una actitud de voluntad de gobierno y voluntad de salvar este país. El Senado puede adoptar una actitud de salvar y evitar una crisis.
Y yo creo que esa es la actitud del Senado.
Bueno, pues esperemos que así sea y roguemos
para que Trump siga y que Trump gane las elecciones del 2020.
Exactamente. Bueno, de todas maneras, yo quería, bueno, no me da tiempo realmente, porque hubiera querido establecer un símil entre dos personas que son americanos. Uno es Trump y otro es alguien que conocí en la prisión, William Morgan. William Morgan físicamente en general se parece mucho al señor Trump y su actitud. Y un día me dijo, estando preso esperando que nos fusilaran a él o a mí, porque estábamos condenados casi casi. Y él me dijo, yo tengo un amigo en la calle que si él estuviera aquí yo lo sacaba. Ahora bien, sin embargo, no tengo por qué decirlo, porque en definitiva eso no es un problema. Es una frase que él adoptó conmigo. Eso es muy importante. Yo quisiera poder explicar esto con más detalle en la próxima transmisión, porque no me da tiempo. Pero es muy importante saber esto, porque eso me dio a conocer a mí el carácter del americano. El carácter del pueblo americano cuando lo llevan hasta la pared, cuando lo ponen contra la pared, ¿qué es lo que está sucediendo en este instante? El pueblo americano tiene que tomar una decisión. ¡El pueblo! Muchas gracias, señores.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.